Grupo de Naciones Unidas determina que el médico cubano Eduardo Cardet fue víctima de una detención arbitraria.
La OEA discutirá hoy la validez democrática del proyecto de constitución cubano.
La oposición venezolana sale a las calles hoy martes en marchas contra el régimen de Maduro convocadas en todo el país.
Legisladores estadounidenses anuncian acuerdo preliminar para evitar otro cierre del gobierno.
Una presa política nicaragüense se encuentra en estado de gravedad debido a una golpiza de sus carceleros.
Afirma la ONU que el grupo Estado Islámico podría tener aún entre 14.000 y 18.000 militantes en Siria e Irak.
Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información en esta emisión de Radio Martí Noticias de 6 a 7. El habitual recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sixto aquí en el estudio B de Radio Martí junto a mi colega Joan Andrés. Como siempre en el control de audio Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Waldo Serrano, y la edición a cargo de Alex Rivero. Comenzamos ya. Después de hacer las pertinentes investigaciones, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo pública el 8 de febrero su determinación de que el médico cubano encarcelado Eduardo Cardet fue víctima de una detención arbitraria. En este sentido, Yolanda Huerga conversó con Carlos Payá, quien es portavoz en Europa del Movimiento Cristiano Liberación, una organización que preside en Cuba Eduardo Cardet.
La organización UN Watch ha estado trabajando en llevar el caso de Eduardo Cardet ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU consideró que el gobierno cubano debe poner inmediatamente en libertad al médico encarcelado Eduardo Cardet y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización de conformidad con el derecho internacional.
La decisión fue tomada en noviembre, pero ha salido publicada la semana pasada.
El grupo de trabajo instó al gobierno cubano a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de Cardet y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de tal arbitrariedad.
Esta decisión es vinculante para los Estados miembros de las Naciones Unidas, de esperanza ya no solo Eduardo Cardet, sino otros activistas, porque en la decisión se dice claramente que se incumplen 6 apartados de los derechos humanos en 3 categorías.
El organismo internacional concluyó pidiendo al régimen de la isla que informe si se han aprobado enmiendas legislativas o modificaciones para armonizar las leyes y las prácticas de Cuba con sus obligaciones internacionales y que nadie más sea encarcelado por delitos de opinión. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El líder opositor José Daniel Ferrer se declara en huelga de hambre en protesta por la represión que el régimen cubano lleva a cabo en contra de quienes se oponen al referéndum constitucional del 24 de febrero. Ferrer fue arrestado en horas de la mañana de ayer lunes durante un allanamiento en la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, llevado a cabo por la policía política en Santiago de Cuba. Tras ser liberado, conversó con Radio Martí.
Acabo de ser liberado después del asalto que sufrimos a las 6:30 de la mañana. Tumbaron nuestra puerta con sierra. Casi un centenar de fuerzas especiales del MININ, oficiales de la policía política, penetraron violentamente. Me cayeron a golpes dentro del baño. Me esposaron de una manera muy violenta. Me llevaron para la unidad de Micro 9. Por el camino también me propinaron golpes. Y en Micro 9, en Santiago de Cuba, me metieron la cabeza 2 veces contra un buró. Ahora salgo y quieren tenerme bajo una especie de detención domiciliaria con tropas especiales rodeando las esquinas. Se llevaron todo cuanto encontraron. No tengo ninguna información de mi pareja, tampoco de su abuela, que fueron sacadas también de la vivienda. No sé dónde le tendrán. Mi pareja tiene más de 5 meses ya de embarazo. Nuestra respuesta comienza con una huelga de hambre por tiempo indefinido. Por esta agresión y por todos los ataques y agresiones que vienen sufriendo nuestros activistas, nunca se suspendería antes del 24 de febrero. Y según la respuesta represiva que ellos sigan protagonizando, entonces nuestras respuestas van a ser cada vez más enérgicas.
Fueron en definitiva más de 200 efectivos de las fuerzas militares y policiales de Santiago de Cuba las que asaltaron 8 casas sede de la Unión Patriótica de Cuba con una extrema violencia. El régimen cubano está arremetiendo contra los promotores del voto en contra del referendo constitucional y precisamente Iván Pacheco tiene detalles acerca de esto.
Este lunes, efectivos policiales irrumpieron en la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en Santiago de Cuba. Vladimir Martín integra la organización opositora y denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Esta mañana tempranito mi hermano habló conmigo vídeo y me dijo que estaban allanando la sede, estaba siendo asaltada.
Vladimir Martín Castellanos asegura que el régimen tiene miedo a la campaña que promueve el no a su nueva constitución.
Tienen mucho miedo al no, que es el trabajo que se está llevando a través de la Unión Patriótica de Cuba y otras organizaciones que también se han sumado, y temor a que el pueblo acabe de darse cuenta y le vote no.
La vivienda de Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, fue allanada en la mañana de este lunes. Caterine Mojena, su esposa, describió a Radio Martí lo ocurrido.
Se llevaron 3 laptops, todos los teléfonos, 3 discos duros con información, pullover con el logo de la campaña que estamos promoviendo desde el no, dinero, memorias.
Según Mojena, los represores la obligaron a desnudarse, también a su hermana de 16 años, que no es opositora.
El oficial a cargo del operativo, que se llama Julio Fonseca, nos puso en esa situación de tener que desnudarnos, y sobre todo a mi hermana le dije, mira, mi hermana tiene 16 años, no hace oposición y tú lo sabes, y la desnudaron y la callaron.
Casas colindantes fueron blanco también del operativo de la policía del régimen.
Andando en las placas, en los tanques de agua, en las cosas que tienen los vecinos encima de sus placas. Y en la sede principal se llevaron todo. Se llevaron además todo lo que tenemos a disposición del comedor comunitario que tenemos en la sede. Damos de comer a mínimo 200 personas. Pero hay todo un operativo y no dejan pasar. Y un activista de lo que está dentro fue el que me dijo en voz alta todo esto que te estoy informando.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
También el activista LGBTI villaclareño Dani Romero hizo un llamado a los integrantes de esa comunidad a votar no en el próximo referéndum del 24 de febrero, donde el régimen cubano pretende aprobar una nueva constitución. Este fue el mensaje que dio a conocer a través de Facebook.
Les hago un llamado a todas las personas de la comunidad LGBT, que yo sé que muchas personas que viven en este país y hasta fuera de este país tuvieron que irse porque fueron discriminados, porque fueron abusados. Yo soy una persona de esta comunidad que tengo 35 años y en esos 35 años yo he sufrido las peores discriminaciones, las peores humillaciones. Y yo les hago un llamado, por favor, que se llamen a conciencia a todas esas personas que están siendo engañados con esa nueva constitución. Que tomen conciencia, que profundicen un poco más sobre esa constitución para que no sean una víctima más de esto que estamos viviendo en estos momentos. Estamos en un mes donde ya pronto se va a hacer las votaciones a esa constitución, a esa gran carta magna, como le llaman, que es todo basado en un engaño. Tenemos que alzar las manos, alzar las voces, hablar, defendernos, porque esa constitución no nos identifica como personas, no nos identifica como seres humanos, viola nuestros derechos. Yo voto no por esa constitución.
Mensaje de la activista LGBTI villaclareño Dani Romero en relación con el referendo constitucional del día 24. Esto a nivel de activistas en Cuba y también fuera de Cuba, pero a nivel regional la OEA va a discutir hoy si el proyecto de constitución que el régimen dice que va a someter a referendo contiene los elementos esenciales de la Carta Democrática Interamericana.
Entre los participantes en la conferencia estarán el secretario general de la organización Luis Almagro, la directora del Centro de Información Cubalex Larixa Diversen y la promotora de la campaña Cuba Decide Rosa María Payá como moderadora. La conferencia será transmitida en vivo en la página de internet de la OEA y en su cuenta de Facebook como o con traducción traducción simultánea al inglés, al francés y también al portugués.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:10 minutos nos ocupamos de Venezuela. La oposición venezolana sale a las calles hoy martes en marchas contra el régimen de Maduro, convocadas en todo el país con motivo del Día de la Juventud y para recordar a unos 40 muertos que dejaron los disturbios y protestas en el mes de enero.
El presidente encargado Juan Guaidó encabezará la manifestación en el este de Caracas. Guaidó anunció el regreso a las calles para exigir la entrada de la ayuda humanitaria que salvará la vida de más de 300.000 venezolanos que hoy están en peligro de muerte.
Y en contrapartida, Nicolás Maduro va a encabezar una marcha de jóvenes de izquierda contra lo que llaman intervención imperialista. Lo van a hacer allí en la Plaza Bolívar, en el centro de Caracas.
Bueno, y a pesar de la decisión del régimen de Nicolás Maduro de impedir el ingreso de ayuda humanitaria, el presidente interino Juan Guaidó anunció que ya fue entregada en Caracas una parte del apoyo internacional. Y desde la capital venezolana, Aymara Lorenzo nos informa.
En Caracas se encuentran ya 1.700.000 porciones para atender a mujeres embarazadas y niños en estado de desnutrición que fueron entregadas este lunes en Caracas como parte de la ayuda humanitaria, según informó Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela. No reveló cómo fue puesto el cargamento en Caracas que recibió la Asociación de Centros de Salud.
Con mucho esfuerzo, la verdad con mucho esfuerzo, fue una pequeña muestra de lo que pudiera llegar, pero debemos abrir el canal humanitario.
El chavismo se prepara en el estado Táchira para impedir a toda costa el ingreso de ayuda humanitaria proveniente de Cúcuta, Colombia. Desde Táchira, Freddy Bernal, protector designado por el régimen de Maduro en el estado fronterizo que domina la oposición, está al frente de la operación que impedirá su ingreso.
Que eso que está ahí es basura y nosotros ni somos cerdos ni somos astronautas para comer comida deshidratada. Nosotros no necesitamos basura de los Estados Unidos ni de Colombia.
Ya más de 100.000 civiles se han inscrito de forma voluntaria para apoyar en la entrega de la ayuda humanitaria, mientras que el régimen arremete en su contra. Este lunes, el contralor del régimen ordenó un proceso de auditoría patrimonial contra Guaidó por presuntamente ocultar o falsear datos en su declaración jurada patrimonial. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Escuchábamos precisamente a Aymara Lorenzo sobre la decisión de Guaidó de que la ayuda humanitaria llegue de todas formas a los venezolanos. Anunciaba que ya fue entregada en Caracas una parte del apoyo internacional. En un foro en Washington, entre tanto, el senador de la Florida, Marco Rubio, dijo que el bloqueo a la ayuda humanitaria en la frontera de Venezuela alcanzará un punto de quiebre y que los militares tendrán que permitir que la ayuda llegue a su destino. Tenemos detalles con Alejandro Escalona.
En un foro realizado en Washington, el lunes, el senador por la Florida, Marco Rubio, presidente de la Subcomisión de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental, habló sobre los próximos pasos de Estados Unidos en relación a la situación en Venezuela. El senador de Florida también habló sobre lo que cree es la estrategia del presidente en disputa, Nicolás Maduro. ¿Cuál es la estrategia de Maduro? La estrategia es ganar tiempo con una negociación falsa o lo que sea para lograr que la oposición se divida y que olvidemos a Venezuela y lo que está ocurriendo. Ese es su plan. Ese es el modelo que está tratando de seguir. No va a funcionar. Durante el foro, el político republicano dejó claro cuáles son sus prioridades en relación a la ayuda humanitaria para Venezuela. Mi prioridad número uno y número dos en este momento es llevar alimentos y medicamentos a personas que mueren de hambre, a bebés que mueren en hospitales, a personas que esperan medicamentos para el VIH-Sida y antivirales que si no consiguen, morirán. Y eso está siendo bloqueado. El segundo es continuar encontrando maneras de apoyar al gobierno legítimo de Juan Guaidó para obtener recursos necesarios para comenzar a enmarcar el plan de recuperación para Venezuela. El senador Rubio agregó que las fuerzas militares venezolanas tendrán que decidir si van a violar el derecho internacional e impedir que la ayuda llegue a quienes la necesitan. La gente de Venezuela está muy consciente de que la comida y la medicina para sus hijos y sus familias les esperan justo al otro lado de esa frontera y que lo único que se interpone en el camino es un puñado puñado de líderes en ese país. Foro tuvo lugar en la institución conservadora Heritage Foundation de la capital estadounidense. Alejandro Escalón, Washington.
Y Brasil aceptó instalar en el estado fronterizo de Roraima un centro de acopio de ayuda humanitaria para Venezuela. Amplía este informe la agencia francesa de prensa.
Brasil instalará un centro de acopio de ayuda humanitaria para Venezuela en el estado fronterizo de Roraima.
Hoy podemos decir oficialmente que ese centro de acopio se va a dar, que va a ser el segundo gran centro de acopio después del de Cúcuta, y que Brasil se suma a esta coalición, como ha venido demostrando en los últimos meses su compromiso claro con la libertad y la democracia del pueblo de Venezuela.
Según expresó Toledo el lunes, con la apertura de este centro, Brasil también se suma a la presión por la salida del presidente Nicolás Maduro.
En los próximos días vamos a hacer una visita en sitio, vamos a estar allá junto a la embajadora y a las autoridades del gobierno de Brasil, visitando el estado de Roraima para ver especialmente dónde va a estar ese centro de acopio, y desde la semana que viene coordinar que empiecen a llegar las primeras toneladas de ayuda. Así que son buenas noticias para el pueblo de Venezuela.
Alimentos y medicinas enviados por Estados Unidos permanecen desde el jueves en un centro de acopio en Cúcuta, Colombia, cerca del puente fronterizo Tienditas, bloqueado por militares venezolanos con dos contenedores y una cisterna. Al ser interrogado sobre la manera en que podría encaminarse la ayuda humanitaria desde Brasil, Toledo afirmó que el equipo de Guaidó apuesta por un respaldo de militares venezolanos y por el apoyo de la gente, sean cuales sean las órdenes de Maduro. En los últimos tres años, más de 150.000 venezolanos han entrado a Brasil, huyendo de la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas y la violencia.
Muchos dicen que algo se está cociendo a nivel internacional en relación con Venezuela. Y es que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, junto al secretario de Estado, Mike Pompeo, van a analizar esta noche en una conversación telefónica la situación de Venezuela. Amigos, son las 6:17 minutos. Ya tenemos por aquí a través de la línea telefónica a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Altas presiones sobre el sur de la Florida y también sobre Cuba. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martínezito. Qué honor estar contigo esta mañana, también con Joan, con Maite y con Teudy. Especialmente, Martínezito, el frente estacionario de las vecindades del lago Kichobi se ha levantado esta mañana sobre la región de las Carolinas, permitiendo que las altas presiones, tal como tú has expresado, las altas presiones de las aguas del Atlántico se extiendan sobre la Florida, las Bahamas y Cuba con condiciones del tiempo muy estables. Así que magníficas condiciones del tiempo para hoy en la Florida y Cuba y también en las Bahamas. Bueno, en el pronóstico para esta mañana, poca nubosidad. En la tarde, lluvias aisladas en la costa norte occidental. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Las mínimas estuvieron entre los 21 y los 24. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al sudeste, con igual velocidad en el resto del país. Tendremos marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
A las 6:18 minutos, otras noticias. Los negociadores en el Congreso aquí en Estados Unidos han manifestado que han llegado a un acuerdo en principio para financiar el gobierno y evitar otro cierre parcial.
El acuerdo tentativo fue anunciado por un grupo de legisladores, entre ellos el senador republicano Richard Shelby y la representante demócrata Anita Lowey, luego de una reunión a puerta cerrada en el Capitolio.
Las conversaciones habían quedado estancadas el fin de semana ante la exigencia de los demócratas de que el gobierno limite la cantidad de migrantes que puedan detener, pero aparentemente los legisladores superaron ese impasse anoche.
Bueno, si los legisladores y la Casa Blanca no llegan a un acuerdo antes del viernes en la noche, cientos de miles de trabajadores federales serán cesados sin sueldo por segunda vez este año.
Y todo esto pues se anuncia mientras también se da a conocer que una senadora por el estado de Minnesota integra la creciente lista de candidatos a la nominación demócrata para la Casa Blanca en el 2020. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
La senadora por Minnesota, Amy Klobuchar, anunció formalmente su candidatura el domingo en un mitin al aire libre en medio de una nevada y con una temperatura de 9 grados Celsius bajo cero en Minneapolis.
I don't have a political machine.
No tengo una maquinaria política, no vengo de gente de dinero, pero lo que sí tengo es esto, tengo agallas. Tengo familia, tengo amigos, vecinos, y los tengo a todos ustedes que están dispuestos a venir en pleno invierno. Todos ustedes que se tomaron el tiempo de vernos hoy desde casa. Todos ustedes que están dispuestos a levantarse y decir que la gente importa.
Si bien no mencionó al presidente Donald Trump por su nombre, dijo que el país está cansado de lo que llamó política exterior por tuit y que los estadounidenses están desgastados por la mezquindad y la naturaleza viciosa de nuestra política. Klobuchar es una senadora que se ha desempeñado por 3 períodos y conocida por su comportamiento generalmente centrista y su capacidad para negociar con los republicanos de la oposición. Klobuchar ingresa a una atestada competencia por la nominación demócrata que incluye a los senadores Kamala Harris, Cory Booker, Kirsten Gillibrand y Elizabeth Warren, quien anunció su candidatura el sábado en su estado natal de Massachusetts. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y como comentábamos en titulares, una presa política se encuentra en estado de gravedad debido a la golpiza recibida a manos de carceleros y otras 2 están desaparecidas luego de que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua tomara venganza por las declaraciones brindadas a eurodiputados en la cárcel de mujeres La Esperanza. Nos informa Marlon Salinas.
El régimen de Daniel Ortega sigue tomando represalias en contra de las personas que tratan de hacer denuncias públicas por cualquier medio sobre la situación que se está viviendo en nuestro país. La reo política Irlanda Jerez se encuentra totalmente aislada y grave de salud, luego que el pasado 8 de febrero unos 30 hombres ingresaran a su celda en horas de la noche y le dieran una golpiza solo por el hecho de haber denunciado la situación que están viviendo a los eurodiputados que estuvieron de visita en nuestro país, así como también se habla de la desaparición de 2 mujeres que dieron detalles de todos los pormenores de lo que se vive dentro de esos sistemas penitenciarios. Escuchemos a Daniel Esquivel, esposo de la doctora y presa política Irlanda Jerez.
Hoy una de las presas que vino a audiencia nos confirmó que Irlanda fue brutalmente golpeada, de tal manera que no puede ni levantarse de la cama de los golpes y los moretones que tiene. Además de eso, JC Lagos y Brenda Muñoz fueron extraídas de la celda, no sabemos su paradero.
Monseñor Silvio José Báez calificó como un pecado grave contra Dios el agredir a estas mujeres en indefensión.
Cualquier agresión contra un ser humano es un pecado grave. Es algo que envilece, realmente es una herida que sangra en la sociedad, sobre todo cuando son mujeres indefensas y mujeres detenidas.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
El gobierno de Vladimir Putin y los principales proveedores de Internet del país se preparan para desconectar a Rusia de Internet en algún momento antes de abril.
Se trata de una prueba para ensayar la aplicación de un proyecto de ley discutido el año pasado en el Parlamento y según el cual Rusia debe garantizar su independencia de Internet en caso de una agresión extranjera.
Después del experimento, las autoridades de telecomunicaciones rusas instalarán dispositivos para reorientar todo el tráfico de la red ahí en Rusia hacia sistemas de control que permitan mantenerlo dentro de los servidores del país sin que pueda interceptarse desde el extranjero.
El proyecto de ley fue presentado después que la OTAN amenazó a Moscú con responder enérgicamente a los actos de interferencia rusa en elecciones de Europa y Estados Unidos.
Todo esto está ocurriendo mientras la propia Rusia y China se han propuesto desarrollar una tecnología de láser que les permita atacar y destruir satélites de Estados Unidos, según señala un informe del Pentágono titulado Desafíos a la Seguridad en el Espacio.
Según el documento, las dotaciones rusas y chinas contra satélites incluyen sistemas de guerra electrónica, armas de energía dirigida y misiles cinéticos antisatélite.
El Pentágono cree que el año próximo China probablemente desplegará un arma láser terrestre que pueda contrarrestar los sensores espaciales de órbita baja. Y dice también que antes de fines del 2020 podrá desplegar sistemas de mayor potencia que extenderán la amenaza a las estructuras de satélites ópticos.
En otras noticias, el grupo Estado Islámico, o ISIS, podría tener entre 14.000 y 18.000 militantes en Irak y Siria, según un informe de la ONU. Radio ONU desde New York tiene más datos de esta información.
ISIS podría tener aún entre 14.000 y 18.000 militantes en Irak y Siria, incluyendo a 3.000 combatientes extranjeros, según un informe de la ONU presentado este lunes ante el Consejo de Seguridad.
La red en Irak está recibiendo refuerzos gracias a la afluencia de combatientes procedentes de Siria. En ambos países, ISIS muestra indicios de querer avivar las tensiones sectarias y arrogarse en defensor de las comunidades marginadas. La organización opera ahora como una red encubierta en Irak, donde se cree que aún podría tener grandes cantidades de efectivo almacenadas y haber pasado ilegalmente otras cantidades a países vecinos para ponerlas a buen recaudo. Vladimir Voronkov es el secretario general adjunto de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo. El informe dice que a pesar de la eliminación de algunas fuentes de ingresos por sus pérdidas territoriales, ISIS podría mantener sus operaciones con reservas financieras en efectivo o en inversiones en negocios de entre 50 y 300 millones de dólares americanos. El informe concluye que ISIS sigue siendo una amenaza como organización mundial con liderazgo centralizado. Esta amenaza se acrecienta por el retorno, el reasentamiento o la liberación de combatientes terroristas extranjeros.
A las 6:26 llega el momento de los deportes. Edemio Nava se refiere al triunfo del boxeador habanero Jorge de Jesús Romero por nocaut frente al mexicano-americano Paul Vázquez.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El invicto boxeador cubano Jorge de Jesús Romero se adjudicó su victoria número 13 en el boxeo profesional al derrotar por nocaut en el tercer round al mexicoamericano Paul Vázquez en combate efectuado en México. De esa forma, el habanero Romero, natural de Guanabacoa, se adjudicó su nocaut número 10 en el boxeo profesional. Romero, quien nació el 13 de diciembre del año 1993 en el municipio Guanabacoa, debutó a nivel profesional el 20 de febrero del año 2016 con victoria en La Romana, allá en República Dominicana, ante Ramón Emilio Sedano. Desde entonces ha ganado todas sus peleas en diferentes partes del Caribe y también aquí en Estados Unidos. Su próxima pelea será a principios de marzo próximo aquí en Miami, en una cartelera en la cual veremos en acción a 6 pugiles cubanos, incluyendo a Jairon El Majá Socarrás. Este cartel tendrá por sede el Seminole Jarro Casino en Hollywood, muy cerca de esta ciudad de Miami, el día primero de marzo venidero. Y el equipo de los Piratas de Pittsburgh anunció su contrato de ligas menores con el jardinero Melky Cabrera, quien se reportará al entrenamiento de primavera de las ligas mayores. Si es agregado al roster de 40 peloteros del equipo del Pittsburgh, el jugador de 34 años de edad obtendría un contrato de un año que pagaría un salario de $1,150,000 en las grandes ligas. Tendría la oportunidad al dominicano de ganar $850,000 adicionales en bonos por desempeño y llegar a $2,000,000 en el año 2019, reitero, si forma parte del equipo de 40 jugadores. Melky apareció en 78 partidos con los Indios de Cleveland en la pasada temporada, donde terminó con un promedio ofensivo de 280, disparó 6 jonrones e impulsó 39 carreras. Melky es un bateador profesional de 286 de por vida en 14 años en las Grandes Ligas, con los equipos Indios de Cleveland, los Reales del Kansas City, los Medias Blancas de Chicago, el Toronto, Gigantes de San Francisco, Bravos de Atlanta y los Yankees de Nueva York. Por último, el receptor agente libre estadounidense Stephen Bott está regresando al área de la Bahía de San Francisco al aceptar un contrato Liga Menor con los Gigantes. El jugador de 34 años fue operado en su problemático hombro derecho en mayo pasado y no jugó para el equipo de los Cerveceros en todo el año 2018. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Ya entramos en la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano en la sala de redacción, la edición a cargo de Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés, y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La seguridad del Estado no solo prohíbe que la gente salga al exterior, que viaje preventivamente a otros países para participar en eventos sobre democracia, también prohíbe la salida de ciudades y municipios allí dentro de la isla. Esto fue lo que ocurrió con el periodista independiente Ricardo Quiñones Haces, quien pretendía viajar a La Habana para visitar la Feria del Libro.
Que iba a ir a la Feria del Libro y me detuvieron a la salida de Guantánamo y me dijeron que no podía viajar. La razón es que hasta el 24 de febrero no podía viajar sin permiso ni autorización de las autoridades de Guantánamo. Y yo lo que iba era hacer un viaje privado, un viaje de ocio, digamos, a la Feria del Libro de La Habana. Me dijeron a mí personalmente que ellos obedecían los dos oficiales que me detuvieron, Víctor y un señor que se identificó como el capitán Diove, que obedecían a órdenes superiores de la seguridad del Estado y que yo no podía salir de Guantánamo.
Cuba es responsable de la represión y tortura en Venezuela y los cubanos que cumplen esas funciones allí han sido financiados por el lavado de dinero venezolano, declaró el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Entrevistado por el diario español ABC, Almagro dijo que se habla de 46.000 cubanos en la nómina del régimen de Maduro y que al menos hay 22.000, porque esa fue la cantidad de votos cubanos desde Venezuela para el referendo constitucional en la isla.
De acuerdo con el secretario general de la OEA, se ocupan de tareas de inteligencia y de represión y documentación civil, como el control de manifestaciones y la tortura.
Para Almagro queda claro que el régimen usurpador de Maduro perdió el control territorial del país en beneficio de estos grupos que van desde el crimen organizado al narcotráfico o a la minería ilegal y que han convertido a Venezuela en un centro de logística criminal que impide la estabilidad y la paz continental.
Seguimos con más noticias y en el sur de la Florida se ha organizado una campaña contra los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Es una iniciativa que pide enjuiciar a Raúl Castro y cortar el flujo de dinero a esos gobiernos. Nuestro colega Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano y de Félix Maradiaga de la Unidad Nicaragüense Azul y Blanco.
Gutiérrez dijo que la campaña pide también en la Casa Blanca plena aplicación del capítulo 3 de la ley Hearst-Borden.
Hemos logrado la unidad de nicaragüenses, venezolanos y cubanos en pedir el enjuiciamiento internacional del régimen comunista de Cuba de Raúl Castro y también la aplicación del título 3 de la ley de libertad cubana que permite cortar el flujo de recursos de negocios sucios que alimenta la represión en Cuba.
Lo secundó en este sentido Félix Maradiaga de la Unidad Nicaragüense Azul y Blanco.
Ha habido, como sabemos, desde hace décadas en Cuba, una expropiación masiva del derecho a la propiedad, algo que se ha dado en Venezuela y también en Nicaragua, y consideramos que dentro de los principios democráticos el respeto a la propiedad privada no está divorciado de los otros tipos de libertades.
El evento del próximo día 24 cuenta con el apoyo de la ciudad de Miami, así como el respaldo manifiesto del alcalde municipal Francis Suárez. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Por su parte, el senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio señala que la caída del régimen de Maduro sería un golpe fortísimo para el gobierno cubano. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
En una charla en el Heritage Foundation, el senador Marco Rubio habló de las consecuencias para el gobierno cubano si acabara el régimen de Nicolás Maduro.
They would lose privileged access to oil and petroleum.
Él dice que perderían acceso privilegiado a petróleo, perderían su más cercano aliado en cuerpos regionales y mundiales y perderían los miles de millones de dólares que obtienen de Venezuela por sus servicios en espiar y reprimir al pueblo. El senador Rubio dijo que hay tres países que interfieren en Venezuela con agendas distintas. Dijo que China solo quiere que se le paguen los casi 20 mil millones de dólares que Venezuela le debe. Señaló que Rusia quiere proteger sus permisos de exploración de petróleo y sentir que tiene influencia geopolítica en la región, y que para Cuba es cuestión de dinero en efectivo. Él dice que Cuba recibe más de mil millones de dólares al año en efectivo, por lo que saben hacer mejor: reprimir gente. Dice que Cuba controla todas las operaciones de inteligencia de represión de Venezuela, y una de las razones por las que hay lealtad entre los funcionarios militares es porque están siendo espiados por Cuba. Dice que cuando un líder tiene un equipo de guardaespaldas extranjeros es porque no confía en su propia gente. El senador Rubio dijo además que el régimen de Maduro niega ayuda humanitaria a su pueblo porque no es un gobierno sino una empresa criminal que usa las medicinas y los alimentos para manipular al pueblo. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Son las 6:36, llega el momento de la noticia en perspectiva. La cantidad de viviendas afectadas por el tornado que afectó La Habana hace ya dos semanas ha aumentado a 7.336. Esta cifra es más de seis veces la cifra inicial informada.
El primer reporte cifró en 1.238 los hogares dañados y este sábado el Consejo de Ministros dijo que el número se había elevado a 7.336. De ellos, solo han logrado resolver 564 y vendido materiales a 2.048, menos de la tercera parte.
Esto es lo que está informando el régimen, pero aquí nos enteramos de la otra parte, o sea, a través de miembros de la sociedad civil independiente conocemos la verdadera realidad y sobre todo lo que están viviendo los damnificados. Tomás Cardoso entrevistó en este sentido a la activista Oscar Casanella.
El biólogo cubano Oscar Casanella salió este domingo a las calles de La Habana para ver cómo andan las labores de recuperación al cumplirse dos semanas del paso del tornado por la capital. Específicamente en el municipio 10 de octubre continúan los problemas para la obtención de materiales, sumado a la burocracia y a la ineficiencia de las instituciones oficiales en cuanto a la cuantificación de los daños para viabilizar y que sea más expedita la entrega a tantas personas que aún están necesitadas de estos materiales.
Un funcionario del gobierno que le hace una tasación de los materiales que se necesita para reconstruir lo perdido. Y es solamente hablando del costo de los materiales de construcción. No se tiene en cuenta la mano de obra, que es otro gasto adicional que no se refleja, pero que cuesta. No te puedo decir si la media va a estar por arriba o por debajo, porque probablemente va a lo mejor hasta estar por encima, porque hay casas que se perdieron completas. Yo estuve ayer, Tomás, en varios otros lugares, por ejemplo, en un solar ahí en Lauton. Y en ese solar de Lauton estaban ya trabajando las brigadas. Las personas perdieron totalmente el inmueble, completamente lo perdieron todo. O sea, no quedó nada. Y entonces los vecinos me decían, no sabemos qué va a pasar. Por el momento están construyéndonos las viviendas, pero el Estado, no sé, el gobierno no se ha pronunciado si nos va a subsidiar eso o si nos los va a cobrar. Pero la mayoría de las personas que vivían ahí, que eran personas muy humildes, nos decían, si hay que pagarla, van a tener que llevarse de nuevo como la bandera rosa las paredes y el techo del inmueble, porque nosotros no vamos a poder pagar eso.
Se dice que hay problemas también con los materiales, que no están todos disponibles.
Exactamente. De hecho, esa misma familia nos dice, el principal problema de nosotros es que nosotros perdimos todo el techo. Ellos perdieron todo el techo y todavía no hay tejas. Incluso ellos consiguieron el dinero para comprar las tejas, pero no están las tejas. No hay los muebles sanitarios, ellos no tienen baño. Ellos están haciendo las necesidades en otros lugares, en casa de otros vecinos no afectados, en fin.
Oscar, y la cuestión de la alimentación, ¿están dando algo? ¿Están dando ayuda?
Sigue habiendo ayuda de la sociedad civil independiente, ya menos porque el periodo crítico fue en los días en que no había electricidad y no había ni siquiera refrigeración. Sigue llegando ayuda de personas, pero generalmente lo que más traen a veces es medicina, ropa, otras cosas. También la gente sigue llevando comida, la iglesia sigue ayudando. El muchacho lo que me dijo fue que la iglesia ha ayudado muchísimo y las personas que también le donan anónimas a la iglesia, indirectamente también le llega a ellos.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:40. El presidente Donald Trump defendió anoche su idea de construir un muro en la frontera con México en un acto en Texas, donde también aseguró que el reciente cierre de gobierno sirvió para reflejar el problema migratorio.
Trump argumentó en la ciudad fronteriza de El Paso que el muro puede proteger al pueblo estadounidense de criminales violentos, drogas y el tremendo embate de las caravanas de migrantes.
Aseguró que el último cierre parcial del gobierno, que duró 35 días, sirvió para demostrarle al país, a los políticos y al mundo lo que está ocurriendo con la frontera.
Trump prometió que nunca firmará un proyecto de ley que obligue a la liberación masiva de criminales violentos en Estados Unidos.
Entre tanto, María Corina Machado, decidida activista venezolana, ejecutiva del grupo político 20 Venezuela, ha sugerido desde Caracas conformar una coalición internacional de paz que ingrese la ayuda humanitaria a su país en caso de que el régimen de Maduro lo impida, como lo está impidiendo en definitiva. Asimismo, la líder opositora manifestó estas palabras durante una conferencia de prensa.
Este proceso no tiene vuelta atrás. La comunidad democrática ha entendido y decidido que no es sostenible un Estado forajido y criminal en el hemisferio occidental. Van a salir. Mientras más pronto sea, será más ordenado y más rápido el proceso de reconstrucción de Venezuela. Pero aquí no hay posibilidad de creer que se van a detener las fuerzas que se han desplegado en lo económico, en lo diplomático, en lo político, en lo judicial, en lo policial y fundamentalmente en lo popular. El objetivo es lograr desalojar a esta mafia criminal del poder en Venezuela y avanzar una transición.
Y Venezuela tiene una presencia militar reforzada en la frontera con Colombia luego de que se comenzó a almacenar parte de la ayuda humanitaria destinada al país caribeño en la ciudad limítrofe de Cúcuta, y esto lo aseguró el ministro de Defensa Vladimir Padrino.
La ciudad colombiana de Cúcuta, que alberga los principales pasos fronterizos con Venezuela, cuenta con el primero de los tres centros de acopio en los que se ha empezado a almacenar la ayuda, que incluye comida y medicamentos.
Ante el inicio del acopio, la Guardia Nacional Bolivariana bloqueó el puente de Tienditas, una moderna infraestructura que une los dos países y por el que se preveía que entrara la ayuda.
El ministro de Defensa de Maduro asevera que el reforzamiento militar no es por la ayuda, sino por todos los males que vienen desde Colombia.
En otras noticias, el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, rechaza las denuncias en su contra por supuesto acoso sexual, mientras una politóloga extranjera denuncia en el New York Times un nuevo caso contra el también premio Nobel. Jorge Orellana nos dice más.
El expresidente de Costa Rica y premio Nobel, Óscar Arias, afirmó que nunca ha actuado irrespetando la voluntad de ninguna mujer, menos aún tratándose de su libertad de relacionarse con otra persona, siendo que, según se informa, existe una denuncia formulada en su contra. Arias, a tiempo de defender su inocencia, dijo que ejercerá su defensa ante los tribunales de justicia y que no realizará más comentarios públicos sobre el tema. Sin embargo, en las últimas horas, una politóloga extranjera denunció en el New York Times un nuevo caso de acoso sexual de Óscar Arias. El testimonio de Karina A. Black, de 52 años, científica política, asegura haber sido acosada por el exmandatario en 1998, cuando este visitó la Universidad de Reno en Nevada. Todas estas denuncias, todos estos hechos, han generado reacciones en la cúpula del Partido Liberación Nacional de Óscar Arias Sánchez. Su presidente electo, Guillermo Constenla, consideró que el asunto debe discutirse meramente en el ámbito legal.
Creemos firmemente en nuestra institucionalidad democrática y entendemos que todos estamos expuestos a tener que acudir a esa institucionalidad para que en ese seno, respetuosos de las instituciones, investigue, se ventile el asunto. Por principios, nuestro partido ha defendido siempre los derechos humanos, particularmente los derechos de la mujer. También creemos que el asunto que se plantea es un asunto de la esfera personal.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Mientras en la ONU, en New York, expertos en derechos humanos denuncian que en Guatemala se está intensificando la intimidación y las amenazas contra los magistrados que han colaborado con la Comisión contra la Corrupción. El informe nos llega desde Radio ONU.
Expertos de la ONU en Derechos Humanos denuncian que en Guatemala se está intensificando la intimidación y las amenazas contra los jueces que han colaborado con la CICIG, la Comisión contra la Impunidad.
Los expertos dicen que la decisión del gobierno de no acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que suspendió el fin del acuerdo de la Comisión contra la Impunidad, ha debilitado el Estado de Derecho en el país. Según los relatores, ha habido denuncias de intimidación y amenazas contra magistrados, jueces y fiscales, y por ello están extremadamente preocupados porque estas personas y sus familias puedan estar en riesgo. La protección de los derechos humanos en Guatemala y un poder judicial independiente deben ser puestos en el centro de los esfuerzos del Estado para combatir la impunidad y la corrupción, dicen en el comunicado.
Y China espera que la nueva ronda de negociaciones que se celebra esta semana en Pekín dé buen resultado y ponga fin a la guerra comercial con Estados Unidos, dijo el ministro de Asuntos Exteriores chino, Hua Chunjin.
Según la agencia estatal de noticias china, la última ronda de negociaciones comerciales mantenida a principios de febrero en Washington produjo avances importantes, aunque la transferencia forzada de tecnología o la propiedad intelectual, por ejemplo, siguen pendientes de resolución.
Chun Jin señaló en una rueda de prensa que las dos partes hablarán sobre los asuntos comerciales con una mayor profundidad.
Son las 6:46, es el momento de escuchar de nuevo a Lázaro Domínguez con el informe del tiempo. Según tengo entendido, Lázaro, se anuncia un frente frío débil para mañana miércoles. Así que con un suétercillo ligero tenemos, ¿no?
Algo ligero. Me recomendó Maite que no me abrigara mucho. Bueno, efectivamente, Martín, insisto, desde un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio se extiende esta mañana hacia el sur un nuevo frente frío sobre el sur de Mississippi y el noroeste del Golfo de México. Este frente llegará muy débil al sur de la Florida en horas de la mañana del miércoles, solo para estacionarse sobre las aguas del estrecho muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. En cuanto al pronóstico para hoy, poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias aisladas en la costa norte occidental. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto del país. Hasta aquí Martínezito, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Tucson. La patrulla fronteriza de Estados Unidos afirma que en los últimos tres días ha reportado el arresto de más de 600 migrantes indocumentados en la zona fronteriza de Antelope Wells en Nuevo México.
Nueva York. El jurado en el caso contra Joaquín El Chapo Guzmán concluyó la quinta sesión de deliberaciones con dudas entre sus miembros sobre si deben tener unanimidad en todos los cargos.
Puerto Príncipe. La tensión y las protestas se mantuvieron este lunes en Haití en el quinto día consecutivo de manifestaciones para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse.
Europa.
Madrid. El Tribunal Supremo de España inició hoy el inicio contra 12 líderes independentistas catalanes por el proceso que derivó en el referendo ilegal del 1 de octubre de 2017 y la declaración de independencia de Cataluña.
Berlín. Alemania necesitará que 266.000 inmigrantes lleguen anualmente al país en los próximos 40 años para compensar el envejecimiento de la población y cubrir las necesidades de mano de obra, según revela un estudio.
Londres, la primera ministra británica Theresa May se ha mostrado abierta a continuar el diálogo sobre el Brexit con Jeremy Corbyn, pero ha descartado la unión aduanera que pide el líder de la oposición laborista.
Asia.
Pekín. China acusó hoy a Estados Unidos de querer convertir el espacio en un campo de batalla después de que el Pentágono divulgó un informe en el que incluye a China como posible adversario en el dominio del espacio.
Nueva Delhi. Al menos 9 personas murieron en el incendio de un hotel en esa ciudad hindú, donde los servicios de bomberos se afanaban por extinguir el fuego casi 6 horas después de desatarse en horas de la madrugada.
Taipei. Taiwán expresó su malestar por la extradición de 7 taiwaneses sospechosos de fraude de Filipinas a China después de criticar a Manila por construcciones en una isla disputada del mar de la China Meridional.
Oriente Medio.
Beirut. Los civiles del último reducto que controla el grupo Estado Islámico en el este de Siria están atrapados entre el fuego cruzado de la batalla final en esa zona y al menos 16 murieron este lunes en bombardeos.
Bagdad. El secretario de Defensa interino de Estados Unidos, Patrick Shanahan, que se encuentra en la capital iraquí en una visita no anunciada para discutir con el primer ministro iraquí el futuro de las tropas estadounidenses en ese país.
El Cairo. Human Rights Watch afirma que las enmiendas propuestas para la reforma constitucional en Egipto aumentarían el autoritarismo del gobierno porque socavarían la independencia judicial.
Y ya tenemos de nuevo aquí en Radio Martín Noticias, Alejandro Escalona con Mundo Artístico. Se revela que Roma ha ganado el premio de la mejor película en la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Otro premio para Roma. Detalles con Escalona.
Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, ganó el premio a la mejor película en la Academia Británica de Artes de Cine y Televisión, BAFTA, en un evento realizado en Londres el domingo. Cuarón obtuvo el galardón a mejor director. Roma puede verse en Netflix y es una de las favoritas a llevarse tanto mejor película como mejor director en los Oscar, que tendrán lugar el domingo 24 de febrero. La página de Facebook de Carole King nos recuerda que hace 48 años, febrero 10 de 1971, fue publicado el álbum Tapestry de su autoría. Carole King escribió o coescribió todos los temas, varios que ya habían, por cierto, sido éxito en las voces de otros artistas, como es el caso de You Make Me Feel Like a Natural Woman, en la voz de Aretha Franklin, y Will You Love Me Tomorrow con The Shirelles. Carole King escribió varias de las canciones de Tapestry con su esposo Gary Goffin. Spring, James Taylor, quien siempre había alentado a Carole King a cantar sus propias canciones y quien también trabajó en Tapestry, logró un número uno con You've Got a Friend. En su momento, Tapestry recibió Grammys por Álbum del Año, Mejor Interpretación Femenina Pop, Disco del Año por It's Too Late y Canción del Año por You've Got a Friend. Oh, yeah. You've got a friend.
Podría haber modificaciones en la Serie del Caribe en cuanto a formato y grupos, pero se mantiene el número de 6 equipos, nos dice Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. La Serie del Caribe de Béisbol Profesional podría variar de formato de grupos utilizado en el torneo realizado la semana pasada en Panamá y en el que el país anfitrión se coronó campeón al derrotar el último domingo al equipo Cuba 3-1, pero se mantendría la cantidad de 6 equipos de esta vez. Así lo afirmó a los periodistas el presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera, durante la Serie del Caribe, que tuvo por sede el Estadio Rocarú en Ciudad de Panamá, que a última hora cogió el torneo al no poder disputarse en Barquisimeto, Venezuela, por los problemas políticos y sociales que atraviesa ese país sudamericano. Quizás este formato de 2 grupos pudiera variar, pero vamos con 6 equipos, si Dios quiere, indicó el Federativo Dominicano. En relación a que el torneo de este año se pudo efectuar con el respaldo de Panamá, que aceptó la sede, Puello aseguró que nunca pensó en suspender esta serie. Añadió que desde el mismo momento en que no se dio Venezuela, empezamos a trabajar para que la serie se celebrara, e insistió que nunca dudé ni pensé que se iba a suspender, señaló el máximo dirigente del béisbol profesional en el Caribe. Logramos que Panamá organizara el torneo y creo que esto ha sido un éxito, sin lugar a dudas. Hemos sembrado una semilla que en poco tiempo debe dar su resultado, dijo Puello. Vamos a cosechar ahora algo importante aquí en Panamá, agregó el federativo. Sobre la posibilidad de que Panamá se incorpore como miembro permanente de la Serie del Caribe, luego de evaluarse su actuación en el torneo que conquistó el último domingo ante Cuba, Puello aclaró que no iba a depender de este torneo de ninguna manera. Por último, quiero señalar que anoche en un duelo entre jugadores cubano-americanos en la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, Brook López le ganó a Robin López en el triunfo del equipo de Milwaukee ante Chicago con marcador final de 112 puntos por 99. Pese a que Brook López anoche anotó solamente 7 puntos por 17, Robin López, el equipo de Milwaukee ganó y conservó el primer lugar en la conferencia del Este, ahora con récord de 42 victorias y 14 derrotas, ventaja de un partido sobre el quinteto de Toronto, que anoche superó al Brooklyn con marcador final de 127 puntos por 125 en tremendo encuentro. En los otros partidos, Cleveland superó a Nueva York, Washington perdió contra Detroit, Indiana le ganó al Charlotte, el equipo de Houston derrotó al Dallas, los Clippers de Los Ángeles perdió ante Minnesota y Oklahoma City dispuso de Portland. Hoy martes, 5 encuentros en la NBA, entre ellos Golden State ante Utah a las 10:30 de la noche, hora de Cuba. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Ya llegamos al cierre de Radio Martín Noticias, pero antes destacamos en titulares las principales informaciones que hemos tenido en esta hora.
Grupo de la ONU determina que el médico cubano Eduardo Cardet fue víctima de una detención arbitraria.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, se encuentra en huelga de hambre en rechazo a presiones sobre el referendo.
La OEA discutirá hoy la validez democrática del proyecto de constitución cubano.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que se entregó ayuda humanitaria en Caracas.
La oposición venezolana saldrá a las calles hoy en marchas contra el gobierno convocadas en todo el país.
Aquí en Estados Unidos, legisladores, tanto republicanos como demócratas, anuncian un acuerdo preliminar para evitar otro cierre parcial del gobierno.
Una presa política nicaragüense se encuentra en estado de gravedad debido a una golpiza de sus carceleros.
En Brasil, el presidente del país, Jair Bolsonaro, se recupera en Sao Paulo de una cirugía abdominal.
Y afirma la ONU que el grupo Estado Islámico podría tener aún entre 14.000 y 18.000 militantes en Siria e Irak.
Martín Noticias.
Radio Martín Noticias ha sido posible gracias a la intervención de Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano en la sala de redacción, Alex Rivero como editor y aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Ahora, levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.